La Deporteca Nocturna con Natalia Freire.
Bienvenidas, bienvenidos a La Deporteca Nocturna, el programa de Radio Marca en el que demostramos que el deporte es y genera cultura. Os recuerdo que tenéis un correo electrónico, ladeporteca@gmail.com. Os recuerdo también la cuenta de Twitter, X o llamadlo como os dé la gana, @ladeporteca, donde podéis comentar y sugerir todo lo que queráis. Y este programa ni ningún otro serían posibles sin los técnicos. Así que muchísimas gracias a todos los que me ayudáis todos los días. Y esta noche muy especialmente a Javichu Fernández, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Bueno, tenemos muchas cosas que contaros, así que arrancamos ya.
No me gusta que me guste el fútbol, pero ¿qué le voy a hacer? Venga, Lopetegui, sonríe, Florentino.
No me gusta que me guste el fútbol, pero a mí me gusta que venga Julio Ruiz por aquí, por La Deporteca, a hablarnos en su himno titular, la sección estrella de este programa desde hace 3 temporadas. Qué lujo tenerte aquí, Julio. Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Llevas las últimas semanas no paras de darme alegría. Bueno, siempre me das alegrías, la verdad, pero es que las últimas semanas es como que, ¡ay, por fin está aquí Julio! ¡Qué gozada! Y encima hoy me traes un grupo con un nombre que a mí me trae muy buenos recuerdos y creo que a ti también.
Efectivamente, el otro día, a lo mejor hace un mes o así, en los mundos de Twitter yo dije Udo, los Rolling Stones, Paul McCartney, Pink Floyd, la cantidad de artistas que habían pasado por el Estadio Vicente Calderón ya ha desaparecido. A propósito de esto que dicen ahora, que menos mal que hay un sitio para conciertos. Parece que no ha habido nunca ahí a la vera del río un lugar para conciertos.
Que tenía una acústica espectacular.
Michael Jackson, Prince, Madonna, los Ramones, David Bowie.
Los Ramones, que fueron además teloneros de los U2 en aquel Zuropa mítico.
Lou Reed, Simple Minds. Es que parece un listín telefónico. Bueno, pues todo esto viene a cuento porque hay un grupo nuevo, que a mí me llamó la atención en principio. Creo que ya hace semanas que tendría que haber venido aquí a himno titular. Pero es que ahora con más motivo, porque los Olfateadores del sello Subterfuge, no tiene nada que ver, ¿eh? O sea, esto quiero decirlo.
Subterfuge Radio, claro, está tu podcast, claro. Todos los discos son grandes, ya sabéis, una entrega cada semana, maravillosa, claro. No perdáis ninguna, podéis empezar desde la primera hasta la última, que son todas crema.
Claro, bueno, Subterfuge es sello discográfico, que es lo que lleva siendo desde hace más de 3 décadas, y Subterfuge Radio es relativamente reciente. Bueno, pues Vicente Calderón, digo, a un grupo como este tengo que ficharle para que se vengan al podcast. Y un día, en un concierto, me parece que fue en el Indispensable, que tiene que ver bastante el amigo Tenorio, estaban las Heinz tocando. Ajá. Y en el Merchant estaba un chico que, hola Julio, no sé si me conoces, yo soy de Vicente Calderón. Tú eres de Vicente Calderón. Y todavía no estaban fichados por Subterfuge y tenían una canción de actualidad que habían colgado en las redes, que es esta que está sonando.
Se vende España.
Nación sentenciada, nuestra perdición. Y tú te crees que lo tienes todo, pero tú sabes que no tienes nada. Porque sé que no eres el rey, porque sé que tú nos mentías cuando decías que todo iba a volver. Porque sé que tú eres el rey de un estado al que has matado cuando decías que todo iba a volver.
Pues ya me contarás por qué le han puesto Vicente Calderón.
Bueno,
a su
pues,
grupo.
Pues efectivamente, cuando yo les entrevisté, está por ahí disponible el podcast de Todos los discos son grandes, que se lo dediqué en completo a un disco llamado Madrid Terminal 2, un recopilatorio en donde aparecen nombres que van a ser en su momento grandes y que ahora todavía son pequeñitos. Dos de los componentes de la banda, que son Ángela, Elena, Iker, Julián y Rafa, son los 5 componentes del grupo. Los 2 que vinieron al programa, pues les pregunté por qué, y al parecer es que vivieron cerca del Vicente Calderón y luego encima el padre les llevaba al Vicente Calderón y veían no solo al Atleti, sino algún partido que se celebró allí de la selección española, y le parecía pues un nombre suficientemente atractivo como para ponérselo a su banda. Y ellos, pues musicalmente se fijan en Blur, en los punsetes y en las letras, fíjate, en los personajes de Ibáñez. Son absolutamente fans de Mortadelo y Filemón, el botón es sacarino, el 13 Rue del Percebe. O sea que, por un lado las letras y por otro lado las músicas, Vicente Calderón, fichaje del sello Subterfuge, pero esta canción es de las primeras que habían soltado ahí en maqueta.
Maravillosos, desde luego van ahora mismo a mi discoteca. En mi colección de grupos molones, aquí están Vicente
Calderón. Son muy jóvenes, ¿eh? Arrancaron el 22, o sea que apenas tienen año y pico de vida.
Pues nada, bienvenidos, me encanta. Y estos no, los que
no,
vienen a continuación.
No, pero también llevan poco. No son tampoco un grupo así como del Paleolítico, porque bueno, esta canción que va a sonar ahora es del 2017. Si hace una semana te decía que lo de Lodi de la Creedence Clearwater Revival estaba cogido un poquitín con pinzas y así como para hacer la conexión, pero un poquitín forzada. Esta canción que suena ahora se llama Río Manzanares y quien la interpreta es el dúo Manzanares, pero esto es desde Manzanares, Santiago de Chile.
¡Ah, qué bueno!
Claro, no es el Manzanares que tenemos, el Río Manzanares, el famoso Río Manzanares. Son César y Marilín. Ya son, por eso te decía antes, 12 años de carrera, pero tampoco son 30, 40 o 50. Esta canción es del año 2017, de un disco llamado Oye mi negra, y bueno, es una banda famosísima porque, fíjate, dieron recientemente 230 conciertos en 150 ciudades, imagínate. Están preparando ahora su segundo disco y esta canción que está sonando, que es Río Manzanares, del dúo Manzanares, para quien no lo sepa, ¿dónde está la conexión ahí un poco forzada, con perdón? Porque el Estadio Vicente Calderón al principio se llamaba Estadio Manzanares, o sea que...
Y el Estadio Vicente Calderón es nuestro Manzanares, que además es el título de tu libro que tienes en la colección de Julio.
Yo me voy al Manzanares.
De Libros del Caos, yo me voy al Manzanares. Su último partido lo vio precisamente en el año 2017, que es el año en el que se publica esta canción.
Pues esta canción, a lo mejor, si buscas en el mundo internetero, te encuentras con la interpretación de Isabel Parra, que es hija de Violeta Parra, el nombre mítico.
Vaya.
Pero... bueno, yo he querido completar la historia, digo, podía poner Río Manzanares por Isabel Parra, pero mejor poner Río Manzanares por el dúo Manzanares.
Pues con eso me quedo, jo, qué bonito y qué recuerdos. Hoy me voy un poco nostálgica, Julio, la verdad.
Bueno,
te espero la semana que viene, que me pongas un poco más contenta.
Muy bien, próxima semana aquí estamos.
Os haré una confesión. Hoy pensé en matarme y al final se me pasó. Me encontré con la más bella de las flores. Ella es una estrella y brilla solo para mí.
De fondo está sonando Flor, que es uno de los temas incluidos en el disco del artista malagueño Sarria, que acaba de estrenar en el día de hoy, precisamente, bajo el sello Esmerarte, y se titula el álbum El mundo es cruel, pero creo en él. Este nuevo disco lo ha producido Paco Loco, que entre otros ha sido productor de Bumburi y Mikel Erentzun, lo ha hecho además en su estudio del Puerto de Santa María. Y la mezcla de este disco también ha corrido a cargo de John Agnello, que es conocido también por trabajar con Aerosmith y Kurt Weill. Y el mastering se ha realizado en los emblemáticos estudios Sterling Sound, donde han trabajado John Lennon, Bruce Springsteen y Mis Ramones. La portada, por cierto, la portada del álbum, que ahora fuera de micro se lo he comentado al artista que os voy a presentar, porque le tengo aquí en el estudio, qué suerte, la ha realizado Álvaro Martín. A mí me parece una pasada y creo que es jovencísimo. Bueno, voy a saludar ya a nuestro invitado, Nacho Sarria. ¿Cómo estás, Sarria, conocido por todos?
¿Qué tal? Muy bien, muy contento de estar.
Oye, qué bien, muchísimas gracias, porque además es que cuando me llegó la nota de prensa de que estabas de promoción y empecé a escuchar tu música, que confieso que no conocía, e incluso este es tu tercer álbum.
Este es mi segundo álbum, pero entre el primero y el segundo salió un mini EP de dos canciones, vale, que ha sido como un paso intermedio.
Esto es, Canto Breve fue el primero, luego Sarria con tu mismo nombre, tu apellido, y ahora el... Al revés, ¿no? ¿Lo he dicho bien? ¿No lo he dicho
sí,
mañana?
Primero
no sé si
Sarria, después salió Canto Breve.
Canto Breve, y ahora este LP que tiene este título, El mundo es cruel, pero creo en él, pero creo en él es entre paréntesis. Te tengo que preguntar, esta es la primera pregunta, no la tenía preparada como para hacer la primera, pero ya que estamos, tienes varios paréntesis en el...
Sí.
Tienes varios paréntesis en el disco. ¿Cuántas veces te han preguntado esto de los paréntesis?
Me lo están preguntando mucho y me hace gracia porque esto de los paréntesis es algo que era muy común en los 60 y en los 70. Por ejemplo, Break on Through de los Doors. Into the Other Side, venía entre paréntesis, ¿no? Hay muchas canciones de esa época que usaban ese juego del paréntesis, como esa contraposición de conceptos. Y creo que el disco es un disco muy contradictorio en el mejor de los sentidos, porque casi todas las canciones hablan de alguna situación problemática o de alguna sensación o de una tristeza o tal. Pero en todas las canciones hay una esperanza, ¿no? Y hay una salida a ese problema. Entonces, en algunos casos he necesitado matizarlo con paréntesis, ¿no? Porque me parecía que hacía que se entendiese mejor lo que yo quería decir y también que generase un poco esa duda o esa extrañeza del mundo que lo creo en él o mi amor no se vende, se regala, ¿no? Son como conceptos contrapuestos que me hacía gracia recuperar ese recurso de aquellos discos.
Esta que suena de fondo es precisamente la canción que da título al álbum. El mundo es cruel, pero creo en él.
No va a importarle a nadie. Yo me niego a ser otra víctima inocente del tiempo. Lo he sabido ver justo antes de poderme atrapar. El mundo es cruel.
Además, el que cierra el disco es una canción súper larga, que a mí me encantan las canciones, cuanto más largas mejor. No todo el rato, pero a mí me parece que como broche para el disco está muy bien. ¿Lo decides tú así? ¿Lo decide la discográfica? ¿Lo decide el sello?
Pues ha sido un trabajo en equipo, que por cierto te quiero dar las gracias porque es mi canción favorita del disco y es la primera vez que la escuchas fuera de mi casa o fuera de mi auricular.
¡Ay, qué buen rollo! Yo interrumpiéndola, me cachis.
Me parece, ha sido un momento emocionante.
¡Ay, qué guay!
Ha sido un trabajo en equipo. Tengo la suerte de que el sello y... Tengo una relación con el sello... muy cercana y hemos trabajado juntos cosas como el orden de las canciones. Andrés del sello y yo hicimos, creo que fueron 13 versiones diferentes del orden, ¿no? Pero sí que nos parecía que esta era claramente la canción para acabarlo por el final que tiene, porque tiene un desarrollo más largo y tiene ese final épico con los metales cuando entra la banda de viento.
Precioso.
Y bueno, ha sido un rompecabezas importante porque cada canción es muy distinta de la otra y al darle como la narrativa al disco nos ha llevado un montón de intentos, pero ha sido un trabajo, o sea, que parte de parte de mi idea y de la suya también, ¿no? Los dos nos hemos sentado y nos hemos esforzado en darle la narrativa al álbum que nos parecía más correcta para que todas las canciones funcionaran seguido, ¿no?
A mí me parece que está muy redondito y que por eso te he dicho que me parecía un broche perfecto, porque quizás es la canción más tranquila, más lenta, sí, más reflexiva, la más larga y la que tiene un final más épico, ¿no? Como tú estabas comentando. Pero sí que es cierto que, claro, al ser la que da título al disco, a mí me llamó la atención que estuviera la última y no la segunda, la tercera, que es lo que se suele hacer, ¿no? En la industria, más o menos. Y sin embargo, me gusta mucho esto que me cuentas. Yo te he comentado al principio lo del diseño del disco, que me parece precioso. Me has dicho que el diseñador de la portada es un chico jovencísimo que tiene, bueno, tú también, sí, eres muy joven, pero
yo creo que Álvaro tiene 25, 26 años como mucho, ¿no?
Es su primer trabajo así como artista en la música, quiero decir, como haciendo portadas de discos.
Él se dedica hace muchas portadas de discos y trabaja con mucha gente. Lo que pasa es que ha sido la primera vez que alguien le ha encargado una pintura. Entonces, ayer me escribía, me mandaba un audio y me decía: "Tío, estoy muy contento porque le mandé el vídeo ya con el disco en las manos. Para que lo viese y tal", y me ha dicho: "Tío, estoy muy contento, ha sido todo un reto y ahora que lo veo impreso, creo que hemos hecho algo muy bonito, ¿no?". Y yo estoy con él, creo que la portada ha quedado genial, que ha captado muy bien lo que yo quería transmitir y que creo que va muy bien con el disco, ¿no? Un proceso artesano como el que hemos hecho nosotros musicalmente, que también se aplicase al arte del disco y saber que ha estado durante meses pintando esa portada me parece algo muy romántico, ¿no? Muy, muy bonito.
Es para los que estéis escuchándonos y, bueno, cuando os compréis el disco ya lo vais a ver, porque tendréis el disco en la mano y podréis ver la portada, pero os vamos a explicar que es un retrato de Nacho Sarria con un globo terráqueo en llamas. Es una pasada porque, claro, el gesto también de la pintura se ve traslucir lo que dice la canción, ¿no? El mundo es cruel, pero es mi mundo, así que tengo que creer en él, aunque duela de vez en cuando, pero es el mío, es precioso. Y por el otro lado, bueno, es que el disco de verdad tiene esa parte artesanal, me gusta mucho que digas eso. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, que tiene que ver con el riesgo que tú has tomado haciendo este tipo de música, este género, que nada tiene que ver con lo que se vende. Quiero decir, es como si tú te dedicaras a jugar al voleibol en vez de jugar al fútbol, que es lo que quiere hacer todo el mundo.
Bueno, al final yo hago la música que a mí me llena, ¿no? Y soy consciente de que la música que yo hago y los referentes de los que yo bebo tuvieron su momento de oro en otra época, ¿no? Pero es la música que a mí me nace y es la música que a mí me sale. Entonces, lo que te comentaba antes, no sé si es una cuestión de valentía o de inconsciencia, porque sobre todo ahora tengo la suerte que tengo al sello, que tengo a Merarte respaldando el proyecto, ¿no? Creo que ellos también están siendo muy valientes por apostar por esto. Pero el arranque, por ejemplo, del proyecto, cuando no tenía apoyo de fuera, fue una locura, ¿no? De 5 años hipotecado con ese disco, de vender mi coche, de darlo todo por algo que es muy, muy difícil que se materialice, ¿no? Lo que pasa es que creo que en este caso, y en el caso del equipo también que me rodea, de la banda, de Paco, del productor, no hemos juntado gente que amamos tanto la música, que creo que eso al final, independientemente de los tiempos, de las modas, creo que eso se percibe. Y de alguna manera quiero creer, ¿no?, que la gente sigue valorando a músicos que tocan sus instrumentos reales, ¿no? Y esa forma como más artesana ya o más clásica de hacer música, que todavía tiene cabida, porque creo que transmite una verdad que a mí a veces se me escapa en otro tipo de música que no tiene ese componente tan orgánico.
Bueno, es curioso lo que estabas comentando de las fuentes en las que has bebido, porque claro, eres muy joven. ¿Qué edad tienes?
28.
28 años. Y hablas todo el rato de que tú te inspiras o tus referentes son The Doors, los Parcels. He visto unos cuantos grupos a los que te refieres. Digo, pero sí, igual no habían nacido ni tus padres.
Claro, pero yo creo, mira, yo no soy muy deportista, pero es como un chaval que quiere jugar al fútbol Y se pasa el día viendo vídeos de Maradona o de Pelé, ¿no? Entonces, para mí, los Beatles o los Who o bandas clásicas son, de alguna manera, los padres del pop y del rock. Entonces, yo como instrumentista me gusta escuchar las cosas que en su momento eran frescas, ¿no? Igual ahora hay muchos grupos que beben de eso y que imitan un poco ese rollo, y a mí se me aburre un poco, porque ya para escuchar un grupo... casi que es como cuando haces copias de una cinta que se va degradando un poco, ¿no? Y entonces a mí me gusta beber de los clásicos porque ellos fueron quienes se inventaron este lenguaje y quienes domaron la guitarra eléctrica por primera vez y quienes se enfrentaron a este tipo de música cuando esto era algo nuevo, ¿no? Entonces me parece que hay como un Olimpo ahí de grupo y de solistas que siguen muy vigente incluso ahora en el pop y en el rock actual, con otras texturas, con otros sonidos, pero al final a cualquier persona que le pregunte, los Beatles lo va a citar casi todo el mundo, ¿no? Entonces eso me parece algo guay y creo que aunque no sea una música contemporánea con este tiempo, creo que sigue teniendo mucha presencia, mucha fuerza y que todavía tiene capacidad de transmitir, ¿no?
Química inestable.
Química inestable, un día extraño, ya no puedo confiar en nadie, un día extraño. Parto de una química inestable, un día extraño.
Este Química Inestable es uno de los sencillos de los adelantos de tu álbum y esto es una barbaridad porque claro, estabas hablando de la parte artesanal, o sea, esto es absolutamente rico musicalmente hablando, tiene mezclas de todo y luego además contabas en la nota de prensa de este sencillo que lo grabasteis de una forma y luego le disteis la vuelta y lo grabasteis de otra.
Sí, yo tenía un planteamiento de la canción quizá más a medio tiempo, un poco más inspirándome en Alan Parsons y en ese tipo de banda. Y cuando grabamos, la idea que yo traía no me terminaba de convencer, o sentí que se había perdido algo, que no, el tema no caminaba. Y escuchando lo que habíamos grabado, me di cuenta de que Alfon, el bajista, había hecho una línea muy, muy funk o muy disco. Y entonces se me ocurrió decir, hostia, si le doy la vuelta a este tema y lo tiro por aquí y hacemos un tema de baile en vez de un tema tan reflexivo como era la maqueta, un poco más oscuro y tal. Y de ahí salió un poco esa textura, ¿no? De escuchar a Chic, de escuchar a los Parces, a Neil Rogers. Es música de baile y música negra que me gusta mucho. Y bueno, y al final conseguimos pues un tema, yo creo, más acertado que como habíamos enfocado al principio de la canción.
Bueno, para los que nos estén escuchando, en Spotify tenéis las canciones, porque publicaste una lista con todas las canciones que escuchaste mientras estabas grabando el disco. Y ahí es donde se ve un poco todas esas influencias, ¿no? De dónde ibas tú cogiendo la inspiración. Pero yo tengo que preguntarte por esta canción, que está sonando de fondo. Mi amor no se vende, entre paréntesis, se regala.
Lo que importa es que le he puesto mi amor, y el amor es todo lo que tengo. No seré perfecto.
Esta es otra de las canciones que tiene paréntesis, porque la vida, como nos has explicado, tiene muchos paréntesis y hay que especificar muchas veces, ¿no? Fíjate que a mí lo de las etiquetas no me gusta mucho e intento no utilizarlas demasiado en cuanto al deporte y tal. Lo del deporte femenino, deporte masculino, no sé qué. Deporte paralímpico, deporte olímpico. Pero claro, yo cuando veo el vídeo de esta canción y digo, ¡ay, sí, está en París!
Sí.
Esto es porque tenemos Juegos Olímpicos en París en verano, ¿cómo es, Nacho?
Pues mira, esto fue una de las últimas reuniones que tuve con el sello. Teníamos cuatro videoclips preparados porque uno ha salido ahora con el álbum, que es como una especie de making of del disco. Y el resto de vídeos los teníamos muy claros, pero para este tema, para Mi amor no se vende, no sabíamos muy bien lo que queríamos hacer. Entonces, tomando una cerveza un día antes de dejarme en la estación, me preguntaron, oye Nacho, ¿tú cómo te imaginas este tema, ¿no? Y me apetecía darme un viaje y le...
me encanta, viaje.
Y les propuse decir, oye, ¿por qué no me voy con Jorge, que es el chico que dirige mis vídeos? ¿Por qué no me voy con Jorge a París y grabamos un vídeo ahí a los John Lennon, que tiene un par de vídeos por Nueva York, que me gustan mucho? Y le encantó la idea y además me dijeron, claro, coño, la ciudad del amor, tal.
La ciudad de los juegos de este año.
Y es un poco la idea.
Lo has clavado.
Y nos fuimos allí 4 días y la verdad que fue muy guay. Yo conocí París de chico, que me llevaron a Disney y mis padres, pero no había conocido la ciudad, ¿no? Y recorrérmela por primera vez y encima tenerlo grabado, es casi como que tengo el viaje, un diario de viaje, ¿no? En el videoclip.
Bueno, hemos escuchado los sencillos, hemos escuchado la canción que da título al álbum, pero no hemos escuchado los otros tesoros que tienes ahí escondidos. Yo quiero que nuestros oyentes escuchen El agujero. Viene con la del cierre, que es que nos quedan 3 minutos, se me ha pasado volando la entrevista. Me gusta mucho lo que me has contado al principio, ¿no? Lo de cómo habéis ido haciendo la sucesión de canciones para que llevara como si fuera un libro, ¿no? Que vas leyendo. Está muy bien cómo ha ido llegando todo. Esta es una de esas que dices, sí, yo estoy en este punto de, a ver, en algún momento saldré del agujero en el que estoy.
Sí, yo creo que el disco en general tiene muchas canciones que hablan de situaciones que creo que son muy humanas, ¿no? Que todos solemos tener malas rachas, malos momentos, y tiene un poco esa temática de verte en una situación un poco complicada, pero por ejemplo en esta canción me gusta porque el mensaje un poco es como voy a quedarme un tiempo aquí, ¿no? Ya saldré,
sí.
Sé que voy a salir, pero voy a quedarme aquí un rato restregándome un poco en el barrio. Pero tiene ese, en general todo el disco tiene esa esperanza, ¿no? De que creo que no hay ni una canción que se restriegue mucho en el oscuro, en lo malo, y que todas las canciones van un poco hacia lo bueno y hacia lo positivo, ¿no?
Bueno, de esperanza habla, algo bueno va a venir, sí. Que es mi favorita, es con la que cerramos. No sé si me puedes contar algo de ella y ya te despido, te dejo, que tendrás que descansar, que
bueno,
las promos son muy largas.
Voy a descansar ya el lunes cuando llegue a Málaga. Pues nada, es una canción, para mí es como el rayito de sol del disco,
sí.
¿No? Es la canción, en esta canción no se parte de ningún sitio complicado, es simplemente optimismo, es una especie de fotografía de cuando intuyes que las cosas buenas empiezan a pasar, que las cosas, también el momento que yo estoy viviendo ahora, de ilusión, de haber conseguido apoyo con este disco, de ver a la banda ilusionada, de ver a la banda engrasada, y era un poco esta la intención de esta canción, ¿no? Hacer un tema optimista y un tema alegre y un tema que te ponga las pilas, ¿no? Que no parta de una situación complicada, sino que simplemente mire hacia adelante y con la sensación de que lo bueno está llegando, ¿no?
Eso es, algo bueno va a venir. Nacho Sarria, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en La Deporteca. Muchos éxitos con este disco, El mundo es cruel, pero creo en él.
Muchísimas gracias.
Nos despedimos ya, pero yo prometo volver la semana que viene con más literatura, cine y música relacionado con los deportes aquí en La Deporteca.